Jaime Lieberman.
Sábados hasta las 11. Nacional Rock. Nacional Rock.
Escribí Viento, dile a la lluvia en 1968, una mañana en la que deseaba estar completamente solo. Vivía en el Hotel City, en la calle Bolívar de Buenos Aires. Subí con mi guitarra a la terraza, que estaba totalmente vacía, y empecé a rasguear en la tonalidad de Do mayor. Fue apareciendo la melodía, nota tras nota, incluyendo la letra. Fue cuestión de minutos y ya la tenía. Al día siguiente me puse a pensar que la canción trataba sobre la libertad, un motivo que a menudo aparece en mis letras. Pero, ¿cómo se me había ocurrido contar la temática a través de un pájaro y la naturaleza? ¿De dónde había nacido esta idea? Siempre pensé que la metáfora era una de las maneras que, en ese tiempo, evitaban que la canción fuera censurada. El autor de estas palabras es nada más y nada menos que Lito Nevia. Buen día, Lito Nevia, bienvenido a Dios me Lieberman.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Cómo andás?
Bien, sabemos que estás de gira, ahora estás en Córdoba trabajando muchísimo.
Ahora estamos en Córdoba, sí.
Y la verdad que quiero agradecerte enormemente la deferencia de tener la posibilidad de conversar estos minutos con vos en Nacional Rock. Mi banda sonora es el libro que tengo en mi mano, editado por Aguilar, de Penguin Random House, que acaba de aparecer. Un nuevo libro tuyo.
Sí, es un libro que fui escribiendo un montón de anécdotas y cuestiones durante un par de años, no tratando de ser cronológico, así, memoria, no. No me gusta eso, sino que quería escribir estampas, asuntos. Y después, cuando terminé de escribir la cantidad, bueno, que hay casi 400 páginas,
sí,
comencé a hacer una compaginación, compaginando una película. De pronto el libro comienza con la noche de mi nacimiento, pero a la página 10 ya salta 15 años más adelante, después retrocede. Lo hice así, sin cronología, sí, por supuesto, siempre tratando de mantener un hilo conductor, que son la vida de uno, de viajero, de músico, de andar de aquí para allá siempre, todo el tiempo, sin parar, ¿no?
Así es. Leyendo el libro, uno siente como que estamos sentados en un sillón, charlando, tranquilos, escuchando música, y vos vas contando de esa forma parte de tu vida, de tus experiencias, de tus logros, de tus momentos complicados.
Sí, sí, un poco. La idea mía fue esa, porque cuando empecé a escribir me ocurrió algo, que un montón de anécdotas y cosas que a veces yo cuento en reuniones, charlando con amigos, en cualquier lado que ando, y que tienen una chispa de la manera que uno las cuenta, y me senté y empecé a escribir y se me metió en la cabeza como que tenía que hacerlo como un escritor Nobel, ¿no? Entonces escribía la anécdota y no se te movía un pelo, era un aburrimiento. Entonces empecé a tirar y a tirar, y estuve un par de meses así intentando, hasta que encontré una manera que más o menos que estuviera literariamente, la sintaxis que estuviera correcta, pero yo no perdiera la manera que uno tiene espontánea, natural, de conversar, de charlar, y creo que lo logré bastante. Si no lo logré, alguien se aburrirá con el libro. Después que terminé de escribir todo, se lo di a leer a mi mujer, después se lo di a leer a mi hija, y terminé releyéndolo con una colaboradora, una chica de la editorial que tiene muchísima experiencia. Entonces, bueno, intercambiamos ideas de si dónde repetí palabras, no sé, una cantidad de cosas que tienen que ver ya con la visión final, sí, literaria. Pero sí, yo me quería quedar tranquilo que estuviera como yo escribí, el concepto, la historia que yo escribí. La verdad que quedé muy conforme y aprendí un... tenía, ¿no?
Estamos conversando con Lito Nevia, que está en Córdoba de gira presentando sus discos, presentando sus canciones, presentando el libro. Sos un viajero incansable.
Bueno, la manera de desarrollar esta profesión es esa. Mirá, hay que moverse. Y además un poco es lo que te recarga las pilas, porque la química que se da cada noche que tocas en un lugar distinto con los músicos que vas y lo que compartís con la gente que asiste y que viene, te habla y esto y lo otro, eso es una fuerza motivadora espiritual muy buena, muy piola. Así que yo vengo haciendo eso, imagínate, lo vengo haciendo desde mis 8 años, que acompañaba a mis padres que eran músicos y hacían eso por los pueblitos de Santa Fe, ya que somos de Rosario nosotros. Sí, sí. Así que lo tengo muy metido eso como una parte de mi vida y una tarea de vocación. Ahora, por ejemplo, sí, estamos tocando en Córdoba, como decías, pero venimos de tocar, estuvimos en Misiones, Posadas, estuvimos en Roque Sáenz Peña, en Resistencia, en Corrientes, ahora estuvimos en Río Cuarto, en General Cabrera. Mañana vamos a Villa María y a los 2 días nos vamos a Rosario. Increíble. Así que bueno, en buena hora. En buena
increíble.
Hora.
Leyendo el libro aparecen una serie de nombres que marcaron de alguna manera tu vida, tu trayectoria, tu trabajo y que te lanzaron a nuevos caminos. Julio Álvarez Vieira, por ejemplo.
Sí, sí, ese es un hombre, un amador de la música. Un hombre que lo conocí por mi relación con el tango. Uh-huh. Cuando empecé a producir, más de 20 años atrás, muchos discos de tango, al comienzo parecía un extranjero, un extraño, porque esta cosa que tenemos en Argentina, que hay...
Los cartelitos, de música, de los todo. Cartelitos claro. Que se ponen, ¿no?
Claro, entonces, ¿cómo este tipo que viene del rock va a hacer tango? Bueno, qué sé yo. Pero tuve la suerte de encontrarme con héroes divinos, que me pude hacer amigo de ellos, que tuvieron confianza en mí y que pudimos sobrepasar esta cosa también tan fuerte de la diferencia generacional. Entonces, bueno, me hice muy amigo de Enrique Cadícamo, me hice muy amigo de Virgilio Espósito, de Héctor Chupita Zamponi, sí. Del último cantor de Aníbal Troilo, Tito Reyes. Sí. Entre medio de toda esta gente que conocí apareció Vieira, un tipazo divino, que en los años 60 fue director de la radio municipal. Y resulta que atesorando programas que se hacían en esa época, donde al mediodía, en silencio, en un estudio, aparecía media hora tocando en vivo la orquesta de Aníbal Troilo, o aparecía Astor Piazzolla con su quinteto, o aparecía Waldo de los Ríos tocando el piano. Entonces él atesoró todas esas cintas, y un día se me acercó y me dijo, mirá, pibe, qué bárbaro lo que estás haciendo, qué sé yo y lo otro, me parece que esto merece que lo tengas vos y qué sé yo qué. Y me empezó a dar unas cuantas cintas con las cuales hemos sacado también de ese material en Melopea, en el sello nuestro, una docena de álbumes, ¿no? Sí, este hombre ha sido un... Sí.
Digo, ahí pudimos encontrar, por ejemplo, al enorme maestro Carlos García haciendo folclore.
Sí, sacamos 2 álbumes de Carlos García haciendo folclore y 2 haciendo tango.
Sí.
García fue además, junto con Vieira, de la triada de gente que creó el viejo almacén junto con el mundo Rivero. Uh-huh. Así que eran además, algunos eran músicos, otros como Julio no, pero eran amadores de esto y a su manera cada uno y con su bohemia luchaban para llevar el tango y la música popular adelante, ¿no? Y tuve la suerte de conocer a este hombre, sí.
Recién hablaba, persona. Recién mencionabas Melopea, tu sello discográfico. A través de Melopea le diste la posibilidad a una enorme cantidad de músicos de nuestro país, de diferentes géneros, de poder sacar su primer disco.
Sí, hemos hecho muchas cosas. Bueno, seguimos haciendo en la medida de lo posible, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo de esto, pero nos hemos dado en los 20 y pico de años que estamos, nos hemos dado unos gustos espirituales hermosos, sí. Porque hemos podido producir una cantidad de gente, no solamente de gente que era injusto que no hubiera un disco de ellos, sino también gente nueva que no podía grabar, pero esta eterna cosa que sucede de disparidad entre el arte y el negocio, y que te dicen, no, esto no vende, esto sí vende, esto no vende. Entonces, bueno, un poco me lopea lo que es, no es un sello propiamente dicho, es una casa de arte, es un lugar donde lo que hacemos es tratar de concretar alguna cosa que en algún momento se dice que es un sueño y en todos lados te dicen que no, que eso es imposible hacerlo porque vas a ir a la bancarrota. Nosotros hemos logrado sacar pila de discos y nadie se va a la bancarrota. Lógicamente, no te, con esos discos no te compras un departamento doble a la semana. Pero así no es el objetivo de este sello, ¿no?
No, el objetivo es dar a conocer a una cantidad de músicos. Yo me acuerdo, por ejemplo, el primer disco que sacó como solista el gordo Roberto Fats Fernández, por ejemplo.
Sí,
que
sí.
Había tocado, bueno, con montones de agrupaciones, acompañando, pero no tenía su propio disco.
No tenía su disco, sí. Y justo cumplía, me acuerdo, cuando hicimos el primer disco de él, justo cumplía 50 años. Y digo, ¿qué es el, cómo no tiene un disco? Y bueno, ahí lo empezamos a hacer, nos hicimos también grandes amigos y hemos hecho de Fats 7 álbumes, creo, hasta ahora. No sé, ha sido una, lo que hemos hecho hasta ahora, tratar de ocupar un espacio como debe ser, y como yo me acuerdo que era en mi comienzo, en mi adolescencia, que nosotros éramos de una compañía inmensa,
la RCA,
el grupo que pertenece, claro, la RCA, que es la del Perrito, éramos los que pertenecíamos al departamento joven. Uh-huh. Pero vos ibas a la mañana a una reunión al departamento joven y pasabas por el departamento de folclore. En el departamento de folclore estaba José Larralde reunido, uh-huh, con otro productor, y pasabas por el departamento de tango y estaba el polaco Goyeneche con Troilo. Es decir, las compañías trataban de desarrollar paralelamente todos estos matices que hay con la música popular para poder atender justamente su venta, el consumo, lo que quiere la gente, porque si no es creer que toda la gente tiene que escuchar la misma música o la misma canción de moda del mes, que sería lo mismo que comer el mismo plato de comida, ¿no?
Exactamente. Estamos hablando con Lito Nevia, su libro Mi Banda Sonora, La Vida es un Encuentro, editado por el sello Aguilar, que pertenece al grupo editorial Penguin Random House. Y le agradecemos mucho a Cecilia Azarte, que nos mandó el libro. Tuvimos la posibilidad de leerlo. Y a través de Aguilar se va a publicar en los países de habla hispana este libro.
Sí, sí. Por empezar, en muchos lugares que nos conocen por la música, ¿no es cierto?, dentro de Latinoamérica y también en España. Y además, bueno, la cantidad de argentinos y uruguayos y mexicanos que me conocen y que andan distribuidos por todo el planeta, ¿no?
Vos ponés Mi Banda Sonora. De alguna manera los músicos, los poetas, los escritores tienen la posibilidad de sintetizar el pensamiento que tal vez tenemos todos. Yo alguna vez decía, no es una frase mía, la repito, pero la música es la banda de sonido de la vida de cada uno de nosotros.
Sí, es verdad, es verdad. Y además la canción, esa cosa tan pequeña, ¿no es cierto? La canción, una canción de 2 minutos que muchas veces miles de personas se identifican, y vos estás narrando una cosa íntima, personal, pero claro, en el caso mío con mis letras, las cosas que cuento son cosas que en algún momento le pasaron a, o le pasarán a alguien en su vida, ¿no?
Hay una anécdota que me gustaría que cuentes, que es la del policía cubano en Nueva York.
Sí, sí. Fuimos a tocar a Michigan, a Detroit, sí. Y cuando regresamos para hacer otro show en Miami, claro, yo viajaba como siempre, iba con mi esposa y llevaba mi guitarra, un bolso con discos y esto. Pero nos acompañaba un amigo residente de Estados Unidos. Entonces, cuando llegó el momento de tener que pasar el visado y todo eso, el amigo mío, como tenía su papel de ya residente, pasó. Y nosotros nos tuvimos que comer una cola como de 50 minutos, una hora. Mientras tanto, las valijas iban saliendo y salió mi guitarra. Entonces, el amigo mío, cuando vio la guitarra, mientras nos esperaba, tomó la guitarra y nos aguardó. Después que pasemos todo el trámite, nos encontramos con él en un costadito, me da la guitarra, Y ahí nos agarran, que cómo, por qué uno lleva la guitarra y el otro. Bueno, una cosa que la venían vigilando como en las películas con cámaras durante una hora. Entonces nos agarran unos tipos en una sala con unas ametralladoras, unas cosas, pero espeluznante. Y usted, ¿qué hace? ¿De dónde viene? ¿Qué hace usted? Le digo, a mi mujer y usted. Entonces, bueno, nosotros ni perdimos la calma ni nada, estábamos asombrados y le decíamos, nada, esto es así, esto es asado. Bueno, entonces el tipo abre la guitarra y dice, que usted es músico y toca la guitarra. Una cosa ridícula, ¿no es cierto? La cuestión que yo agarré la guitarra y toqué una de las canciones que tocaba a la noche.
Sí.
La toqué, me cerré los ojos como me pongo para tocar y canté el tema. Y cuando terminé de cantar, todos los tipos empezaron a aplaudir, dejaron las ametralladoras y empezaron a aplaudir. No sé, reírnos, llorar o qué hacer, ¿no? Sí. Y ahí nos dejaron ir. Así que bueno, un momento la verdad que muy bravo porque estaban muy nerviosos los tipos de que no comprende, que esto, que lo otro, que el terrorismo, lo que sea, pero ya es demasiado, ¿no?
El libro está poblado de anécdotas, de historias que son muy lindas de leer. Te repito, sentí como que estábamos sentados en un sillón y vos me estabas contando cosas, Lito. Te agradezco mucho estos minutos.
Bueno, muchísimas gracias a vos.
Augurarte éxito es ser reiterativo, porque lo tenés. Haciendo lo que te gusta y disfrutando en cada momento.
Bueno, un abrazo grande y muchas gracias por esta nota y por los conceptos sobre el libro. Un beso grande.
¡Chao! Lito Nevia en Dios me Lieberman.
Yo sé, Rosemary, que tú, Rosemary, aún no eres mujer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, tu amor ha de nacer. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregarás. Igual que una flor se entrega al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Quizás, Rosemary, en ti, Rosemary, existe una ilusión. Quizás, Rosemary, en mí, Rosemary, exista otra ilusión. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, todo ha de salir bien. Igual que en esos cuentos en que al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Yo sé, Rosemary, que al fin, Rosemary, a mí te entregará.
Y de Lito Nevia pasamos a Andrés Calamaro, que precisamente prologó este libro de Lito Nevia, mi banda sonora, La vida es un encuentro. El prólogo, el inventor del invento, Andrés Calamaro, y lo escuchamos así.